Pues son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel declara en el estado de guerra tras el ataque de 5.000 misiles desde la Franja de Gaza por parte del grupo terrorista Hamas. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Ha ocurrido a primera hora de esta mañana y en estos momentos la situación sigue siendo de mucha tensión. Este es el momento en el que uno de esos proyectiles caía en territorio israelí. Según los propios atacantes, tienen secuestrados los cuerpos de decenas de soldados israelíes muertos y de al menos uno vivo. Además, los milicianos del grupo se han infiltrado esta mañana en la ciudad israelí de Sderot. En esta zona, como escuchas, se ha desatado a primera hora de la mañana una batalla que ha dejado a decenas de soldados israelíes muertos y heridos. Y 1.205 reducciones de pena y 121 excarcelaciones. Ese es, en estos momentos, el balance que nos deja la ley del solo sí es sí, aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez hace un año e impulsada por la ministra Irene Montero. Álvaro Sáez.
Y esas cifras, Guillermo, seguirán aumentando porque todos los casos enjuiciados antes de la reforma que se hizo en abril de 2023 se juzgarán con la anterior ley al ser más beneficiosa para el reo. Lo ha confirmado en la mañana del fin de semana la magistrada Teresa García Villanueva, miembro además del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
En principio sí se están produciendo esas revisiones por el simple hecho de que ha estado en vigor esa norma. Entonces, aunque tengamos la nueva reforma del 2023, todos los casos que se hayan enjuiciado y que tengan una sentencia de condena anterior a la entrada en vigor de la reforma de 2023 pueden estar sujetos a esa revisión con arreglo a, bueno, a la conocida como ley del sí es sí.
Responde además a las críticas de machismo dentro del mundo de la judicatura por parte de Irene Montero, con datos que demuestran que el 60% de la carrera judicial la componen mujeres. Los magistrados aseguran que únicamente se dedican a aplicar una ley que, como se ha demostrado, solo ha beneficiado a los criminales.
Y la princesa Leonor va a jurar bandera este sábado en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza. Lo va a hacer junto a los 410 cadetes de nuevo ingreso en un acto presidido por los reyes. Ya en la jornada de este viernes, la heredera participaba en la ofrenda a la Virgen del Pilar, momento en el que era aplaudida por muchos de los asistentes. El acto de la jura de bandera tendrá lugar hoy a las 12 del mediodía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy continúa la novena jornada del campeonato de Liga, Raúl Liñares.
Sí, Guillermo, y juega el líder. El Real Madrid recibe a los Osasuna a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu, con tan solo un central disponible para Carlo Ancelotti por las lesiones de Militao y Álava y la sanción de Nacho. Ayer ganó el Atleti 3-0 al Almería y hoy tenemos más partidos. A las 2 se juega el Cádiz-Girona, a las 6 y media el Mallorca-Valencia y a las 9 el Sevilla-Rayo Vallecano. Vámonos al motor. En Fórmula 1 hoy a las 7 y media tenemos la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar. A las 3 será la clasificación de la misma y en ella Verstappen puede coronarse campeón mundial por tercera vez. ¿Qué necesita el holandés, Carlos Miquel?
Solo necesita 3 puntos, un sexto puesto en la carrera al sprint que se va a celebrar esta tarde a las 7 y media. De momento, el holandés ya tiene la pole para el domingo. Saldrá cuarto Fernando Alonso, duodécimo Carlos Sainz, a ver qué tal les va hoy.
También a las 12 y media debuta Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de la 1.
Ahora en COPE lo que comienza es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenido a tu programa. Somos fin de semana. Te acompañamos sábado y domingo de 10 a 2. Y Cristina López Schlichting te saluda en nombre de todo el equipo. Sigue el veroño. Hoy suben las temperaturas en el norte y siguen en máximas para la época en el resto. 39 graditos van a alcanzar en Badajoz, al filo de los 40, y 37 en Córdoba. Habrá 33 grados en Zaragoza y, atención, 32 en Lugo o en Pontevedra, que son palabras mayores en Galicia. A las 11 nos va a explicar Olcina lo que está pasando y las perspectivas para la próxima semana. Y es lamentable, pero lo has oído en el boletín de noticias de Guillermo Vila, tenemos que abrir programa con declaración de guerra en Israel. Tras una noche terrible, el ejército israelí ha declarado esta mañana oficialmente el estado de guerra. El país ha recibido un fuerte ataque palestino combinado desde Gaza que simultaneó el lanzamiento de 5.000 misiles y la infiltración de milicianos en territorio israelí. Jerusalén hace responsable al grupo islamista Hamás y un portavoz militar ha leído la declaración bélica oficial. El ministro de Defensa, Yoav Galán, ha aprobado el reclutamiento de soldados de reserva ante la situación. El ataque múltiple se ha producido en pleno Shabbat, el día de descanso judío. Las alarmas suenan en el norte y sur del país, incluidos Tel Aviv y Jerusalén. Y allí en Tel Aviv, en la capital económica de Israel, está nuestro corresponsal, Daniel Blumenthal. Daniel, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, en primer lugar?
Preocupadísimo.
No me extraña. ¿Cómo ha sido la noche?
Bueno, la noche tranquila, pero las 6:30 de la mañana comenzaron a sonar sirenas en muchas zonas del país, también aquí en Tel Aviv. Nos levantamos mi esposa y yo bastante alterados a correr a tomar refugio en un cuarto más defendido, interno, que no está cerca de las ventanas o de las puertas. Y desde entonces, bueno, miles de misiles, como tú has mencionado, y la incursión de decenas, si no un centenar, de militantes de Hamás fuertemente armados con rifles y con lanzadores de cohetes RPG. En localidades, aún en este momento están dentro de localidades, hemos visto imágenes de estos efectivos de Hamás sentados en el césped, en los kibutzim, en las granjas colectivas cercanas a Gaza. Este ataque fue bien planificado por Hamás, la incursión fue por tierra, hicieron cortes en la cerca que separa entre Gaza e Israel y entraron con camionetas y con motocicletas, con gomones desde el mar a distintas localidades israelíes y hasta con tractores voladores, esos vehículos que se usan con paraglides, entrando armados. Hay por lo menos 21 focos de batallas dentro del territorio israelí aún. La Fuerza Aérea Israelí, 3 horas después de comenzados estos ataques, comenzó a bombardear blancos en Gaza. Los dirigentes de Hamás anunciaron que el ataque es en represalia por la violación del Haram al-Sharif, del Haram al-Sharif, de la explanada de las mezquitas. Es que Israel toda esta semana está festejando el Pentecostés, la fiesta de las cabañas, y hoy es el último día de esa fiesta y durante toda esta semana miles de judíos creyentes se acercaron también al Muro de las Lamentaciones y algunos también han visitado la explanada de las mezquitas. Está prohibido para todas las religiones que no son musulmanes rezar allí y no se habían marcado incidentes especialmente ahí, pero sí hay muchas enfrentamientos entre colonos judíos en la zona de Naplusa y palestinos, principalmente en la localidad de Jawara, y quizás es una reacción por eso, pero de todas maneras es un ataque sorpresivo. Aquí en Israel dicen esto es tan sorpresivo como lo fue la guerra de Yom Kippur, la guerra de 1973, en que los ejércitos de Siria y de Egipto atacaron a Israel durante la celebración del Día del Perdón, un día en que no hay medios de prensa, ni actividades comerciales, ni siquiera tránsito a las calles en casi todo el país. De modo que es una gran sorpresa, una falla que va a ser estudiada de los sistemas de inteligencia israelí, y el gobierno israelí se reunirá este Shabbat a la tarde para tomar decisiones, pero no cabe duda que es un estado de guerra declarado en forma abierta por el ministro de Defensa.
Vamos a escuchar a Darío, que nos transmite su testimonio sobre lo acontecido esta madrugada en Israel.
Esta mañana nos levantamos a una situación de guerra con bombardeos constantes desde la franja de Gaza y posteriormente con las noticias según las cuales varios asentamientos, kibbutzim, moshavim, fueron atacados por fuerzas terrestres del Hamas, que prácticamente ocuparon esos lugares.
Es el testimonio de Darío. Blumenthal, vosotros desde la casa habéis escuchado caer algunos de los cohetes, de los misiles lanzados desde Gaza en Tel Aviv.
Sí, yo vivo en Tel Aviv, en la zona centro de Tel Aviv, digamos un kilómetro y medio al norte de mi casa, en la zona más norte de la ciudad, cayó uno de los cohetes que hizo impacto directo en la calle, pero también provocó un incendio en un departamento. Mis perros también...
Estará de los nervios, claro. Sí.
Para ellos las sirenas son en realidad muy impactantes. Bueno, ese misil que cayó a 40 metros de una escuela, bueno, hoy es sábado y no hay clases, no había niños en la escuela, pero sí, en Tel Aviv, en Jerusalén también estuvo bajo ataque, y por lo menos en 50, 60 localidades diferentes, la televisión que está transmitiendo en forma constante tienen un recuadro del sistema de defensa en que van apareciendo los sitios en los cuales está sonando la alarma. Toda la población, por lo menos 2 millones de personas, están recluidas en sus domicilios, en las localidades en los cuales los efectivos de Hamas están físicamente allí en la calle. Ellos tratan de entrar en diversos departamentos o casas. El público se le solicitó que guarde un silencio absoluto y no encienda la luz, no encienda la televisión, para que estos atacantes no sepan que hay alguien en los domicilios, pero las batallas se están llevando a cabo en las calles y en las casas.
Una última cuestión, Blumenthal. A nosotros nos ha sorprendido esta declaración de guerra por parte de Israel en las horas de la mañana, después del ataque de madrugada, porque nada permitía anticipar la escalada de la violencia. Vosotros, por el contrario, lo habéis vivido de otro modo.
No, totalmente de sorpresa, Cristina. Totalmente de sorpresa. O sea, durante las últimas semanas la situación frente a Gaza estaba más tranquila. Por lo menos 15.000, 20.000 operarios o personas de Gaza entran todos los días a Israel, todos los días, desde los lunes hasta los jueves, entran a Israel, desde los domingos hasta los jueves, perdón, entran a Israel para trabajar en diversas actividades, en la construcción, en fábricas, etcétera, en agricultura, y llevar dinero a sus familias en Gaza. Había una situación de más tranquilidad, un entendimiento de que podía llegarse a alcanzar una tajadía, o sea, una tregua a largo plazo. Había planes económicos para Gaza. Esta es una sorpresa, un ataque sorpresa muy bien planificado por Hamas y por la Jihad Islámica, que tiene muchos objetivos, también objetivos políticos, no solo el objetivo de combatir a Israel y de oponerse a la conquista en los territorios, es también quizás coartar el acuerdo de paz que se está barajando entre Israel y Arabia Saudita con la intermediación de Estados Unidos, es también quizás lograr la caída de la autonomía, de la autoridad palestina, de Al-Fatah, que controla los territorios de la margen occidental, a diferencia de Hamas, que controla la franja de Gaza. O sea, hay muchos objetivos para este ataque que también son políticos y no solo de batallar a Israel.
Pues Daniel Blumenthal, muchísimas gracias por esta crónica de alcance desde Tel Aviv tras la declaración de guerra por parte de Israel. Estaremos muy pendientes de la evolución de la mañana. En el momento que lo precises, entras directamente en antena, compañero.
Sí, bueno, esto será una confrontación que durará, estimo yo, semanas.
Gracias de verdad. Un abrazo y nuestra solidaridad.
Muchas gracias.
También en España los ejércitos centran el foco informativo, pero en este caso por razones alegres y positivas. Como también habéis escuchado, la heredera del trono, doña Leonor de Borbón, jura bandera hoy en Zaragoza. Quien será la próxima jefe del Estado inició hace unas semanas su formación en la Academia General Militar y afronta 3 años de formación castrense en los ejércitos de tierra, mar y aire. Los reyes y la ministra de Defensa presidirán el acto con otros 410 cadetes. La princesa de Asturias será la primera de su promoción en jurar bandera en el patio de armas de la Academia y el acto va a ser retransmitido a partir de las 12 por Radio Televisión Española, tanto por la 1 como por el canal 24 horas y en COPE conectaremos con la celebración. La princesa de Asturias repite de esta manera el acto protagonizado por su padre hace 38 años. A punto de cumplir la mayoría de edad, inaugura hoy una serie de pasos cruciales en la sucesión. Entre otros, la jura de la Constitución ante las cámaras, el Senado y el Parlamento el próximo día 31 de octubre. Es una pena que pasos tan esperanzadores como la preparación de la llegada de una mujer al trono no puedan constituir el centro de atención de un país que tan bien lo hizo en la transición, pero que ahora está zarandeado por la inseguridad política. En lugar de hablar de unidad y solidaridad bajo la corona, la actualidad se centra en quitarles la pena a los que intentaron en 2017 un golpe contra la Constitución para dividir el país. Amnistía es la palabra que ayer por fin salió de los labios semicerrados de Pedro Sánchez, que aprovechó la presencia en España de los líderes europeos con motivo de la cumbre de Granada. Flanqueado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente español en funciones intentó presentar la cosa como si todos los partidos se peleasen en España por conceder esta amnistía. Escucha cómo lo explica en respuesta a las preguntas de la prensa.
Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Conocemos todas esas propuestas, ¿no? Pero sí también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista.
¿Pero qué propuestas? ¿Pero qué partidos ni partidos, cara dura? ¿Los independentistas y Sumar? Esos son los que plantean la amnistía. O sea, los que no quieren ir a la cárcel por delinquir, por usar el dinero de los contribuyentes para comprar urnas en China, para imprimir propaganda carísima, para viajar a Rusia, Israel o China buscando apoyos para su traición. ¿Y tus socios de gobierno? Sumar, Yolanda Díaz. ¿Y qué me decís de la expresión que usa Pedro Sánchez para definir la amnistía y sus motivos? Atención.
La amnistía, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017.
Superar las consecuencias judiciales, como si esto fuese el final, como si él fuese el pacificador de una crisis que estuviésemos viviendo en el país. Ir al amor y la paz, perdonarse. Que no, que no, que no. ¿No es un borrón y una cuenta nueva para retomar un camino constitucional y democrático? No, es justo lo contrario. Es dejarles a cero el contador para empezar otra vez. Para que dentro de 2 años, o 3, o 5, tengamos el mismo follón liado en Cataluña con el referéndum de autodeterminación. Pero es que los nacionalistas mienten. ¿Qué va? Si no mienten, si están, venga a repetirlo. Lo repite Puigdemont, lo repite Junqueras, lo repite Per Aragonés, ¿Referéndum? ¿Autodeterminación? ¿Independencia? ¿A quién quieres engañar, Pedro Sánchez? Ahora amnistía y luego pasito a pasito. Claro que los socialistas no van a admitir el referéndum hoy, solo faltaba. Pero la amnistía será la puerta de una legislatura que va a sentar las bases del final de la transición del 78 y del acuerdo nacional en torno a la Constitución. De verdad que yo no entiendo nada. Solo puedo colegir que es que los votantes socialistas tienen que creerse las mentiras de este señor para poder seguir adelante. En 2017 tuvimos que sacar todas las armas de la democracia para pagar un golpe. Y salió el rey con un discurso arriesgado y ejemplar. Y salió la policía con una operación dificilísima y delicada. Y salieron los jueces a parar la cosa. Y ahora se desmonta todo aquello. Ahora lo que estaba mal hay que borrarlo. Ahora está bien, para que empiecen de nuevo, libremente. En fin, todo va en la misma dirección. Los socialistas dieron ayer un paso más en su relación con Bildu. Por primera vez votaron a favor de un candidato del partido de Otegi para presidir una institución pública. Gracias a ello, el alcalde de Tafalla, de Bildu, Xavier Alcuaz, es el nuevo y flamante presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, gracias al apoyo decisivo de la socialista navarra María Chivite. Hay quien, insisto, dice que todo esto es pacificar. Pero no es eso lo que explica un informe de los Mossos de Escuadra que recoge las denuncias por ataques a partidos políticos y asociaciones y que nos detalla Diego González. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina. Pues la violencia política en Cataluña no solo sigue, sino que ha aumentado. En lo que llevamos de año se han registrado 44 denuncias, 5 más que en todo 2022, un incremento del 13%, y eso que todavía queda la mitad de año. El Partido Socialista de Cataluña es el partido que más ataques ha sufrido, 17 de los 44. Le sigue Vox con 4 denuncias, y los independentistas no se libran de estas acciones violentas. Esquerra cuenta con 2 denuncias y Junts con 1. En cuanto a la tipología de los ataques, decir que es variada, pero predominan los ataques violentos contra la libertad y los derechos fundamentales. Por su parte, el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, que recopila también los ataques contra objetivos políticos, asegura que más del 90% de las acciones violentas son de autoría independentista y que el 74% de las víctimas han sido identificadas como contrarias a la secesión.
Pues esto en Cataluña, pero el último episodio de esta serie es especialmente trágico y se ha dado en el País Vasco. Ayer viernes fue atacada la tumba de Fernando Buesa, exdirigente socialista asesinado por ETA en 2000. Primero atacaron un monolito que recuerda a Buesa y a su escolta, que murieron cerca del campus universitario de Vitoria cuando los etarras hicieron explotar una furgoneta a su paso, por cierto, siguiendo órdenes de Chapote, y después atacaron la tumba de Fernando Buesa. Vamos a hablar con su hermano. Don Miquel Buesa es catedrático de Economía de la Complutense de Madrid y expresidente del Foro de Ermua. Miquel, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues lo primero, darte el pésame, porque te digo la verdad que los que tenemos una muerte reciente en la familia no podemos imaginarnos el dolor de ver vulnerada la tumba de esa persona con un golpe de nuevo.
Bueno, el dolor y la indignación, porque además no es la primera vez, porque ya esto ya ha ocurrido, y ya se ve que no se han tomado medidas para evitar que vuelva a ocurrir, y supongo que volverá a ocurrir en el futuro.
Es lo primero que he pensado yo, perdona Miquel que te interrumpa, o sea, que sí, si la funda ya, sí. la tumba fue profanada y por lo tanto es un ámbito de trabajo de los salvajes, habrá que poner una camarita de vigilancia.
Bueno, ya, pero eso le corresponde a los servicios policiales del gobierno vasco, que no parecen muy diligentes en esta materia, tal vez porque el consejero que los dirige pues no les da las órdenes oportunas. Yo esto no lo sé. Pero, claro, cuando se reiteran hechos de esta naturaleza, pues es que algo funciona mal en la la organización, en este caso del gobierno vasco y de la Ertzaintza.
¿Y qué le han hecho a la tumba de tu hermano?
Bueno, pues la pintarrajearon y la llenaron de mierda, ¿eh? Las crónicas periodísticas dicen heces porque les gusta usar palabras poco, digamos que no, que poco malsonantes, pero lo que utilizaron es mierda de alguien que se había cagado allí, ¿eh? O sea que realmente, en fin, es una profanación clarísima.
Es de verdad un dolor, tengo que decirlo. Sí. O sea, que nuestras víctimas, tras haber sido asesinadas, tras haber visto cómo sus familias se quedaban machacadas, tengan que padecer esto. Y que además sea de forma reiterada, porque no es la primera vez que se profana la tumba de Fernando Buesa, es ciertamente una muestra de que hacemos todo lo contrario que pacificar, francamente. Miquel, no puedo sino preguntarte por tu impresión por lo que estamos viviendo.
Bueno, vamos a ver, o sea, más allá de la indignación que tenemos tanto mi hermano John como yo con respecto a este acontecimiento, a mí lo que me parece relevante es dejar claro que esto tiene una explicación política, ¿eh? Y esa explicación política tiene que ver con la situación que está atravesando Bildu y especialmente sus juventudes, con respecto a otras facciones juveniles mucho más radicales que las de Bildu, ¿no? Y están compitiendo por los votos que va a haber dentro de unos meses en las elecciones generales. Por eso llevamos ya varias semanas de una campaña de las juventudes de Bildu, una campaña de violencia de las juventudes de Bildu, que se ha plasmado en enfrentamientos con la policía, en manifestaciones ilegales, en el asalto y vandalización de un autobús en San Sebastián, etcétera, etcétera. Y yo este hecho de la tumba de mi hermano, pues lo inscribo en esa trayectoria, ¿no? Y claro, esto, en fin, conviene tenerlo bien claro. Bildu vive de la violencia, ¿eh? Y necesita el ejercicio de la violencia para mantener sus bases electorales. Pero además de todo esto, lo malo no es solo eso, sino que además en el Partido Socialista hacen como que no se enteran, ¿eh? Y ahí tenemos el acuerdo de ayer en Navarra, ¿eh? Para cederle a Bildu la presidencia de la Federación de Municipios, ¿no? Sí. Y tenemos también los medios afines al gobierno de Zapatero, como por ejemplo ayer a la noche La Sexta, en la que el periodista Joaquín Castellón, después de decir que estaba muy indignado porque se había profanado la tumba de mi hermano, que por cierto no exhibió la profanación, sino el resultado de la limpieza de la tumba, después de eso recoge un pequeño fragmento de un discurso de mi hermano, en concreto un discurso del 26 de julio de 1999, en el que mi hermano habla y dice la frase paz con generosidad pero sin precio político, pero excluye que esa frase está en un párrafo en el cual se dice, por ejemplo, que la paz exige la renuncia a utilizar la violencia y el terrorismo como instrumentos para conseguir objetivos políticos. Es decir, todo esto se va manipulando para, para que el Partido Socialista aparezca encima como el que sigue la senda doctrinal de mi hermano, cosa que es absolutamente falsa, y porque mi hermano combatió claramente a lo que ahora, lo que entonces era Batasuna y ahora es Sortu y Bildu, ¿eh? Así que, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí, francamente, todo esto me causa bastante pesar, sobre todo ver que el pensamiento de mi hermano, que era nítido a este respecto, es manipulado por sus propios correligionarios, ¿eh? Bueno, ya no tienen nada que ver con el socialismo que practicaba mi hermano. Eso está clarísimo.
Es un dolor, verdaderamente. Pues un abrazo, sí. Miquel, a ti, a John, a toda la familia, de verdad, y nuestra condolencia, porque nos sumamos a vuestra tristeza. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y vosotros no os mováis de ahí, porque Marian Rojas es siempre una fuente de buenas noticias, de reparación, de esperanza para todos nosotros, y nos va a enseñar cómo lidiar con las presencias tóxicas en nuestra vida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. Ajá. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulo?
Sí, sí.
Tocaban, pues imaginarse, 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Hasta este domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta este domingo, ahórrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app.
Yo me apunto.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición. Sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual, son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da a
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín hasta el 31 de octubre y llévate el suelo laminado Artens Extreme 10 Zaragoza, que antes costaba 18,99 euros, ahora por 15,95 euros el metro cuadrado. Ahorras un 16%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
El 45% de los hogares visitamos tres o más supermercados para buscar mejores precios. Es uno de esos nuevos hábitos a la hora de ir a la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Y vamos con la buena noticia del día. Nos la trae Ibudol de Kern Pharma, de la mano de Laura Rubio. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy viajamos hasta el sur de Egipto, a la tumba de una de las mujeres más enigmáticas de la historia de este país. Se trata de Merneith, que vivió durante la primera dinastía. Un equipo de arqueólogos egipcio y germano-austriaco ha dado con un particular tesoro, cientos de tinajas de vino intactas. Todas de gran tamaño han aparecido totalmente selladas tras más de 5.000 años enterradas. El hallazgo confirmaría que esta mujer habría ostentado un cargo muy importante en el gobierno del país, concretamente responsable de las oficinas del gobierno central. Un paso más para descubrir a una de las personalidades más misteriosas del Egipto faraónico.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo de las personas tóxicas es otro asunto relativamente moderno. A mí de niña me dices que es una persona tóxica y me creo que es una persona que ha ingerido un veneno. Pero hoy todo el mundo entiende que una persona tóxica es alguien que te hace mal, cuya compañía te deteriora a ti. Vamos a preguntar qué hacer, quiénes son, cómo llevar a las personas tóxicas a nuestra Marianne Rojas Estapé. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me ha sacado una carcajada con lo de que se intoxican o que se han ingerido un tóxico.
Pero es que es verdad, porque esas cosas antes se desconocían.
Sí, o no tenían nombres, que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, Cristina, que se ha psicologizado el mundo, ¿no? Y entonces todo tiene... A mí que me encanta la psicología, pero a veces es verdad que se nos va un pelín de las manos y que existen cosas simplemente sin más, subjetivas, que no hace falta pasarlas por el filtro de la mente, de la psicología o de la psiquiatría. Pero es cierto que este tema de las personas tóxicas en los últimos años se ha puesto muy de moda, ¿no? Es que este es tóxico, es que es una persona tóxica, es que el ambiente tiene de mi jefe que es tóxico... Y a mí es un tema, sobre todo en Encuentra a tu persona vitamina, que busque cómo darle el giro, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que saber es que como yo me hablo o yo hablo de la gente, influye directamente en mi salud. Es decir, si yo me paso el día diciendo que tengo que ir a trabajar y mi jefe es un tóxico que no soporto, ese discurso que yo mantengo conmigo mismo, conmigo misma, o si yo lo comparto y me paso el día hablando de la toxicidad de alguien, mi organismo detecta que algo va mal, lo pongo en modo alerta. Porque mi organismo está constantemente escuchando cómo me hablo y cómo hablo a los demás. Por eso yo me inventé eso de persona vitamina, por intentar cambiar un poco cómo yo hablo de las personas, ¿no? Intentar darle más importancia a lo bueno. Pues pasado este punto, tenemos que saber que cómo yo me relaciono con las personas influye y determina mi calidad de vida. Hoy en día sabemos que las buenas relaciones humanas nos sanan y que las malas o las inexistentes, es decir, la soledad, no se enferma. El principal factor de riesgo para enfermar hoy en día conocido y un factor primordial en el envejecimiento es cómo son las relaciones humanas de mi entorno. Todos tenemos a alguien que solo con pensar en esa persona decimos, uff, esta persona, y nos sube el cortisol. O sea, las personas no son tóxicas, sino que el efecto en mí es tóxico. Esto es un cambio de paradigma. O sea, es decir, me intoxico de cortisol, pero no porque esa persona sea tóxica, sino porque es mi relación con ella activa mi sistema de alerta y me sube el cortisol. Por tanto, ya, porque si no, a mí no me gusta nada que me digamos, es que fulanito es tóxico, es que ese tóxico, el que llamas tóxico, tiene una historia detrás. Y yo suelo decir que hay dos tipos de tóxicos. Uno que es el tóxico universal, que es esa persona que deteriora los ambientes, que suele ser una persona que ha sufrido, que tiene una historia sin sanar y que cuando está contigo te suelta su mochila porque necesita, no es capaz de guardársela y entonces genera un ambiente muy tenso. Y el tóxico individual, que es esa persona que tiene sus amigos, tiene su vida, tiene su gente que le quiere, pero a ti, por alguna razón en particular, te sube el cortisol con él o con ella. Es decir, hay personas que caen bien a muchos, pero que tú no los puedes soportar. Y que hay algo en ti. Entonces, yo voy a esos, ¿no? Porque los que, pobrecillos, los que tienen esa toxicidad más universal, suelen ser personas pues que tienen una historia sin sanar, que hay que hacer una buena.
No, ¿sabes qué ocurre? Que el que tiene una toxicidad universal, como es identificado por muchos, todavía permite cierta solidaridad general. Quiero decir, que uno hable con nosotros y dice, oye, fulana, qué monstruo, ¿no? Y todo el mundo dice, oh, tremenda, vamos. Bueno, pero vamos llevándolo entre unos y otros. ¿Sabes lo que te digo? Pero el otro es aquel en el que te sientes más solo.
Bueno, sobre todo porque tú te das cuenta de repente que en tu ambiente de trabajo hay alguien a quien tú no soportas, de repente ahí entra una chica nueva en el departamento y empiezas a verla y tú a ti esa te empieza a poner nervioso y hay algo en ella que te parece tóxica, pero de repente a todo el mundo le empieza a caer bien y todo el mundo de tu departamento la trata como si fuera una tipa encantadora, pero tú notas que a ti te sube el cortisol cuando hablas con ella o te escribe, y esto puede ser, y esto ya te cuento en las familias ya, pues el primo, el tío, el cuñado, la suegra, era el suegro, y no acuerdo, hace unos meses una familia que son muchos hermanos y yo trato a varios, y entonces a ellos y a los cónyuges, y a las parejas, y entonces la suegra es un personaje en esa familia, ¿no? Y entonces las hay que te cuentan, o sea, tengo una, no la conozco personalmente, pero sé tanto de esa suegra, pero hay unos que la ven como una persona vitamina y otros la ven como una persona tóxica, ¿no? Es decir, que para ese tóxico individual lo que te hace es plantarte contigo mismo, frenar y decir, ¿qué efecto produce esta persona en mí? ¿Desde cuándo y por qué? Es decir, comprender es aliviar. Y en ese momento yo necesito identificar en qué momento esa persona empezó a alterarme, porque en general la gente de primeras, a menos de que sea gente muy exagerado o pasó algo traumático, pero lo primero es que la gente es neutra. Y pasa algo, al segundo, al minuto, a la hora, al día, al mes o al año. Y dijo algo, hizo algo, o no cubrió mis expectativas como yo pensaba que las tenía que cubrir. Porque esto muchas veces es que yo esperaba de esta persona que me cuidara, que me atendiera, que me llamara, que estuviera o que no me ninguneara. Puede ser que te haya hecho algo malo, es que te haya humillado, es que te haya hecho un feo, que te haya traicionado en un momento dado, que no haya sido prudente con lo que tú, con algo, un secreto que tú le has contado. Identificar el momento donde eso se deterioró ayuda muchísimo. Lo segundo es ver qué efecto produce en mí a nivel físico y psicológico. Voy a comer a casa de mi suegro y mi suegro es un tío que está juzgando a todo el mundo e insulta siempre, y salgo que la comida me ha sentado mal y me da migraña por la tarde, ¿no? O sea, identificar las cosas que nos suceden y entender, oye, pues que es mi suegro, es una persona que lo critica todo y que encima nunca te pregunta cómo estás. Y entonces yo es que soy sensible y a mí que una persona no me pregunte cómo estoy me duele. Es decir, darle una narrativa que explique lo que está sucediendo. El problema está en que hay gente con la que tú puedes manejar eso de una mejor manera o distanciarte, porque a veces hay que distanciarse. Pero hay otras veces que lo que sucede es que esa persona está en tu vida, está en tu trabajo, está en tu familia, es tu yerno, es tu suegra, es tu cuñado, es un hermano. Y ahí las cosas se complican, Cristina, porque ahí es cuando uno tiene que aprender a gestionar esas relaciones uno mismo. A veces puedes hablar con la otra persona, pero a veces la otra persona no está receptiva, o a veces incluso a ti te da apuro hablar con la persona que te intoxica porque dices, es que ni me va a escuchar y no va a llegar a nada.
Normalmente porque va a ser inútil, ¿no?
Bueno, es verdad que es inútil, pero muchas veces hay gente, yo tengo una paciente mía que es una persona que tiene mucha personalidad y entonces en su vida ha tenido tres tóxicos, una fue su suegra, otra fue su jefe y otra fue la novia de su hermano durante una etapa, y que se sentó con ellos y les dijo, mira, está claro que aquí hay cortisol entre nosotros, ¿no? Entonces que tiene mucha gracia, ¿no? Y entonces no nos caemos bien y tal. A mí me pasa que yo espero de ti esto y tú no me lo das. ¿Eres capaz de dármelo o lo que hago es apagar la opción de que nos llevemos bien nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que esto le choca. A mí me chocaría que alguien me haga esto, pero hay gente que le funciona. Es decir, pero también depende de la personalidad de cada uno. Es cierto que hay ciertos rasgos en este tipo de personas que se suelen, esas personas que nos alteran, ¿no? A veces el típico egoísta que tienes cerca, ¿no? Y dices, es que esta persona viven solo para ellos. Su vida empieza y termina con ellos mismos. Yo mime conmigo. Estos son unos. El que es negativo, ¿no? Este, por ejemplo, yo lo llevo especialmente mal. Él no me gusta, él no está bien. Gente que se queja siempre tiene el vaso medio vacío, una visión dramática y pesimista del entorno.
Y el autoritario absoluto.
El autoritario, el que se tiene que hacer las cosas como ellos quieren, el envidioso, que esto es muy frecuente en las personas tóxicas, que notas que sufren cuando a ti te va bien o a los demás le van bien. Y entonces necesitan criticar, hacer de menos, ¿no? Esto intoxica muchísimo el ambiente. Luego está la persona que va de víctima, que tiene una excusa siempre para todo, ¿no? Yo espero que nuestros oyentes, creo que nuestros oyentes van identificando, ¿no? Sus gentes, pues tiene excusa para todo, desde su perspectiva, su historia es un drama y entonces necesitan siempre tener ese papel de víctima en todo lo que les sucede. Luego, persona amargada. Las personas amargadas te apagan, te quitan energía, te quitan luz. Suelen ser gente que ha sufrido mucho, pero tú de repente notas. Yo consulto muchas veces que tengo gente que sufre, que es muy depresiva o que tiene un estado de ánimo pues muy bajo, un estado de energía muy bajo, lo notas en consulta, que de repente a los 15-20 minutos esa persona pues está chupando porque no tiene, ¿no? O sea, su vida es un desastre. Luego está el que juzga, que esto pues también tiene una palabra para comentar todo. Tu vida, tu relación. Me decía hace poco una paciente, me decía, es que yo hay veces que me gustaría decirle a una de su trabajo, me gustaría decirle que deje de opinar sobre mi vida, sobre cómo visto, sobre cómo llevo mi relación, cómo contestó a mi marido el teléfono, que deje de juzgarme, que me saca de quicio, ¿no?
Es lo que
¿no?
es el clásico, a ti que te importa.
Luego está el manipulador, que esto hemos hablado tú y yo alguna vez aquí en la COPE, ¿no? Esa persona que tiene gran ascendencia e influencia sobre ti. Entonces puede ser la pareja, el padre, el jefe, el amigo. Y entonces suelen ser personas que tienen una memoria prodigiosa y a fuerza de retener información y datos, por si los necesitan en algún momento, te dicen algo, te manipulan. Tú me dijiste una vez que cuando te pasó esto y tal. Entonces es terrible cuando es una pareja, ¿eh? Esto es terrible y a veces hay que identificarlos porque te acaban generando una inseguridad terrible y mezclas la toxicidad del momento con la inseguridad que te producen. Luego el dependiente, que son gente que de repente pues te necesitan, que se sienten que necesitan a otra con intensidad, que acaban esclavizándola y negándole su propio espacio. Esto a veces sucede, por ejemplo, con una madre que se va haciendo mayor y que se convierte en una persona dependiente y espera que todos los días llames varias veces, la vayas a visitar, la acompañes a todos los médicos, y entonces se genera una relación de dependencia en la que tú te sientes profundamente culpable si esto no lo haces. Entonces, esto las he lanzado así para que si alguno tiene identificado a alguien...
Bueno, imposible no tener alguno identificado. Ya tiene cada oyente uno, dos, tres o cuatro casos. Muy bien. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Los identifico. Identifico. Analizo cuánto me afecta, si es a nivel físico, psicológico o de conducta. Es que me cambia el carácter. Es que me pongo... Otro día me decía una amiga mía, hablándome de su cuñado, me decía, Marian, es que yo cuando entra en casa... Es que soy incapaz de ser mona. O sea, yo empiezo. Incluso soy antipática con mis hijas. O sea, en ese momento, o sea, es que ya se me ha cambiado el carácter. Lo que como me sienta mal, me pongo a ordenar. Dice, yo me relajo ordenando. Entonces, saco, empiezo a ordenar. Y entonces me mira el cuñado y me empieza, pero ¿qué estás? Estoy ordenando. Entonces me pongo a ordenar zapatos, libros y tal, porque me pone tan sumamente tensa que no lo puedo resistir, ¿no? Pues identificar qué efecto me produce, tanto cuando le veo o la veo, o cuando lo traigo a mi pensamiento. Porque tenemos que saber, y esto mis oyentes lo saben, porque lo saben ya todos, que mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Es decir, tanto que si me empiezo a hacer esa película de vas a ver mañana cuando comamos y me diga y yo la vea, y entonces esa película que ya te has montado ya te ha intoxicado de cortisol. Y ya sabemos, nos inflama, deteriora el sistema inmune, todo esto. Luego, intentarme poner en la piel de la persona que tengo delante. ¿Por qué creo que esa persona me trata así? O sea, después de haber pasado él, ¿por qué yo me pongo así? Es decir, ¿cómo me humilla o por qué me ha hecho ponerme en su piel y decir, ¿por qué creo que esta persona me trata así? es porque se siente insegura conmigo, ni seguro, es porque es una persona que tiene problemas para gestionar sus emociones, es porque es una persona que se siente muy sola. Porque cuando tú intentas ponerte en la piel de la otra persona a veces, y esto ha pasado muchísimas veces y yo he hecho cientos de terapias así, de repente hay un alivio. Recuerdo un chico hace poco que vi en consulta que se iba fatal con su primo, pero trabajan juntos. Y entonces un día yo ese primo coincidí con él en una conferencia y vino a hablar conmigo y me dijo, sé que tratas a mi primo. Dice, él ha sido un pilar para mí porque yo de pequeño tuve un trauma muy gordo y algún día se lo contaré. Bueno, y me contó una historia y me dio una pena horrible. Y un día hace poco en consulta, porque a mi primo, y le dije, ¿sabes qué? Tu primo tiene un trauma y vas a ir a hablar con él y vas a decir que te lo cuente. Entonces, claro, se fue a hablar con él, le contó lo que le había pasado. Me dice, no es que ya no sea mi persona tóxica. Es que ahora mismo siento una ternura brutal hacia él. Entonces,
qué interesante, sí. Aunque no consigas que el otro te lo cuente o aunque no esté dispuesto a hablar de ello, indudablemente ya solo imaginarlo, porque uno es inteligente y sabe que detrás hay un trauma, pues te relaja enormemente.
Y finalmente perdonar, Cristina. Yo suelo decir que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Perdonar significa que esa persona la traes a tu cabeza y te quedas más o menos en orden. No significa que ya la persona que has intentado perdonar la traigas a tu casa a comer todos los días. Que ese ex que te ha hecho daño, ese cuñado que te hizo pues un día una jugarreta, una amiga. Sino significa que cuando piensas en esa escena eres capaz de seguir en orden, ¿no? Que no tienes ese pico de cortisol. Y el perdón es un acto de amor, es un acto de seres superiores donde nos damos cuenta que los que más ganamos somos nosotros, porque nos ayuda a mejorar nuestra salud física y nuestra salud psicológica. Y muchas personas se han convertido en tóxicas porque les hemos metido en la batidora del rencor, que es ese volver a recordar cada poco el daño que me hizo, compartirlo, pensarlo en mi cabeza. Y como sabemos, mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario, por lo tanto en ese momento me estoy enfermando. Si yo soy capaz de gestionar a esas personas, saber elegir con quién quiero estar, saber prepararme cuando tengo que ir a ver a alguien que sé que me intoxica de cortisol, pues estoy cuidando mi salud física y mi salud psicológica.
Pues creo que hemos aprendido algo muy importante. Querida Marian Rojas, es un placer tenerte en el programa. Sabéis que podéis seguir con ella si leéis sus libros, concretamente Encuentra tu persona vitamina, que es el último bestseller, o el primero que la colocó en nuestras vidas, Cómo hacer que nos pasen cosas buenas. Marian, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Feliz sábado y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Bueno, ya están aquí todos, ya los hemos ido saludando, los conocéis bien, al Peli, Diego González, y a la sirena, Laura Rubio.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué dicen nuestros oyentes?
Pues mira, estaba yo pensando esta semana, Cristina, irme de viaje a París y se me han quitado las ganas con lo de las chinches. Tú lo has oído, ¿verdad?
¡Ay, Plaga! Tenemos que llamar a Asun en París para que nos lo cuente.
Sí.
Plaga de chinches, sí.
Bueno, pues los oyentes nos han contado sus experiencias con chinches o su opinión sobre el asunto. Mira.
Yo no soy paré, porque como está en París... Bueno, en Francia, pues dentro de poco las tenemos por aquí. Y ojo con las picaduras de estos bichitos, que son muy incómodos, pero mucho. Alguna vez, hace años, me picó y me caché en la mar. Eso es lumbre.
Claro, es que hay gente que se acuerda de la época de los colchones de lana, de las dificultades y la falta de higiene que traían consigo, pues la cercanía con los animales en las explotaciones agrícolas, pues es que te familiarizas con estas picaduras
aquí
de chinches.
Aquí plaga, no sé, pero a ver los hilos.
Sí, pero vamos, siempre ha habido por esto que te cuento, ¿no? Esperemos que no lleguemos a verlos en los transportes públicos, ¿no? Por cierto, ¿me vais a permitir que le diga a la gente que se vaya a Barcelona? Que todos los que puedan cojan el coche y los transportes públicos y acompañen a los de Sociedad Civil Catalana, gente como Boadella, como Paco Vázquez, como la doctora Freixas, toda la gente que defiende la Constitución y la unidad y la solidaridad entre todos, convoca mañana en Cataluña una magna manifestación en contra de la amnistía. Y yo creo que es bueno que se les acompañe y se les apoye, ¿no? Uh-huh. Es un momento delicadísimo para España y Sociedad Civil Catalana convoca esta manifestación en Barcelona mañana, domingo, pues creo que
a las 12.
Lo seguiremos desde aquí también.
Paseo de Gracia con Provenza. Mm.
Y id pensando, ¿qué vecinos raros habéis tenido? Porque mañana con Sole Mayol y el segundo González y Paufil hablaremos de vecinitos especiales en la tertulia de chicas.
may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous man who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start right over.
Piensas.
Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios, que antes costaba 849 euros, por solo 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 900-37-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector, los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando venimos a todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y el mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.